Eres salvo. ¿Cuántas veces quizás te has preguntado, soy salvo? Haz de frente a cualquier situación que hacemos o realizamos. A veces tenemos que preguntarnos, ¿realmente soy creyente por mi actitud? ¿Podríamos decir que somos salvos? Yo creo que la inmensa mayoría de los que estamos aquí en esta mañana, o casi todos diríamos que somos salvos, que tenemos la salvación. Pero nos tenemos que preguntar muchas veces, ¿qué implica esto? Si somos salvos, si tenemos la salvación, ¿qué implica esto? Por eso quisiera en esta mañana que fuéramos otra vez a la palabra del Señor, buscáramos en Hebreos capítulo 2, leyéramos los primeros 8 versículos de capítulo 2. Dice incluso el título, una salvación tan grande. Hebreos 2, del 1 al 8. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles en el mundo venidero, acerca del cual estábamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Amén. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Y quisiera esta mañana, con la ayuda del Señor, que miráramos, hiciéramos un vistazo a grandes rasgos de lo que realmente la palabra del Señor puede traer para nosotros, o podamos extractar para nosotros en esta mañana. Vemos que el capítulo 1 hace una introducción muy amplia de lo que el Señor dice a través, o sea que el escritor dice a través de estas palabras. Dice el título, Dios ha hablado por el Hijo. Vemos que realmente en este capítulo 1 vemos cómo Dios habla y muestra a diferentes formas, enfocando todas las virtudes, todo lo que Jesús era y es, que era superior a los ángeles, que estuvo en la creación, que es el Hijo de Dios, que es el primogénito, que es el elegido para gobernar, es el elegido para estar con Dios en el reino, como a su mano derecha. Y vemos que también podríamos resumir que Cristo cumple todos las pautas, lo que Dios quiere para que sea realmente el Hijo de Dios encarnado, el Hijo de Dios que bajó al mundo para poder reconciliar a la humanidad para con Dios. Y por lo tanto, ¿cómo podríamos redondear esto? Dice, Cristo es el mejor y lo único. Cristo es lo mejor y lo único. Y lo único valedero para con Dios. Por tanto, el capítulo 2, el 2 que vamos a tratar en esta mañana, vemos que también nos muestra por qué Cristo es, con todos estos títulos, es el único que puede realmente salvar, el único que puede realmente cambiar la vida de las personas, y es el único que puede interceder delante del Padre. Y por eso el escritor de la Epístola a los Hebreos dice, por tanto, después de toda esta explicación que hay en el capítulo 1, donde vemos que nombra a los profetas, sacerdotes, todo fue creado y puesto por estrado de sus pies, vemos que realmente hay un propósito. Dice, por tanto, Esta palabra es importante, siempre que aparece la palabra de Dios. Por tanto, después de todo lo que os he escrito, os he dicho, ahora poner atención, abrir vuestros oídos, vuestro entendimiento, porque hay cosas que realmente tengo que transmitir, dice el escritor, a vosotros, para que podáis comprender, para que podáis entender que realmente lo que está sucediendo, lo que ha sucedido y lo que sucederá, es realmente un plan que hay de parte de Dios para la humanidad. Y en este caso, para los creyentes, para los creyentes. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Dentro de una iglesia o congregación, hay diferentes tipos de personas. Hay gente que quizás es creyente, gente que no es creyente, gente que es religiosa, gente que cumple los preceptos de venir los días domingos a la iglesia. No quiero meterme con nadie, no es en mi propósito, sino que transmitir lo que la palabra del Señor dice. Cada uno responderá delante de Dios de acuerdo a cómo, qué valor tiene para él la adoración al Señor. Pero realmente en una iglesia, en una congregación, hay una variedad de gente, la cual todos, por eso hacía la pregunta, ¿todos somos salvos? Todos, a lo mejor creemos que somos salvos. Pero también, si somos salvos, hay evidencias, las cuales realmente el Señor estipula en su palabra, que si eres salvo, que si eres hijo de Dios, tiene que haber frutos. Tiene que haber frutos. Si no hay frutos, hay que pararse a pensar qué es lo que está pasando y qué es lo que sucede. Tenemos que, si hay creyentes, que están en una iglesia, ¿qué buscan en realidad? ¿Qué buscamos el creyente? Buscamos, podríamos decir, hay dos tipos de creyentes. Los creyentes que buscan adorar y glorificar el nombre del Señor y buscar su consejo, la palabra, a empaparse, sabiendo que tenemos necesidad de lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y hay creyentes que quieren suplir sus emociones, su sensibilidad y salir, decir, por ejemplo, uy, qué guay estuvo la reunión. Me he sentido estupendo. Me voy a casa un poco más flotando. Pero realmente cuando el creyente busca la corrección, la enseñanza, la sabiduría de parte de Dios, yo creo que sale con otra visión. Sale de ver, he venido al templo, ¿para qué? Para adorar y glorificar, para escuchar la palabra, para la comunión los unos con los otros, pero a la vez también para ser fortalecido, para crecer en el conocimiento y en lo que Dios quiere de mí, de mi vida. Son visiones diferentes. Y por eso sigue la pregunta, ¿eres salvo? Pero también hay gente en esta mañana que quizás nunca ha dado testimonio. Ha venido muchas veces a la iglesia, ha participado, ha gustado de las cosas que la iglesia realiza o organiza. Y esas personas tienen una responsabilidad. Realmente, ¿qué están buscando? Si realmente están buscando conocer al Señor, están buscando que el Señor hable a su vida. Yo creo que hay un énfasis en eso, en que realmente el que busca encontrará al Señor. Si se viene delante de Él con corazón contrito y humillado, dice que el Señor que jamás despreciará a tales personas. ¿Qué es lo que realmente, en qué situación crees que tú estás en esta mañana? Yo no sé tu situación espiritual, yo no la sé, pero el Señor la sabe. Y dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay una consecuencia de no prestar oído. Una cosa es oír y otra es escuchar. Oír, podemos oír sonidos que simplemente pasan por nuestra mente, por nuestra cabeza y después se diluyen. Ese es oír. Pero escuchar es oír las palabras, poner atención y que provoca en nosotros una reacción, una acción, un principio de acción y reacción. Es escuchar, atender. Y eso es lo que está pidiendo aquí. Él dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Realmente yo creo que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana hemos oído mensajes una y otra vez. Quizás se nos hace pesado Y he escuchado a veces expresiones, se nos hace pesado venir a la iglesia, siempre a escuchar lo mismo, que siempre que Dios, que la salvación, que el Señor, que va a cuidar y todo, que como que es repetitivo, repetitivo. Pero realmente, ¿qué es lo que buscamos al venir a la iglesia? Realmente yo creo que si venimos con corazón humilde, esperando qué es lo que va el Señor a hablar a nosotros y con qué actitud venimos, yo creo que esa es la clave del creyente, el verdadero creyente. Venir a recargar las pilas. Venir a escuchar y a crecer espiritualmente y en comunión los unos con los otros. Porque si venimos de otra manera, hermano, perdóname, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Si no vienes a buscar realmente ese en ese oasis que es la palabra del Señor, no vienes a buscar la voz de Dios, lo que Él quiere para cada uno, para tu vida y para mi vida, realmente te digo con toda honestidad, estás perdiendo el tiempo. Nosotros debemos realmente colocar el servicio al Señor, no al pastor ni a los ancianos, al servicio al Señor, porque a Él daremos cuenta. Buscar la excelencia, buscar lo mejor, para poder que el Señor sea honrado y glorificado en nuestras vidas, y para su gloria y para su honra, no para la honra de la iglesia. Por lo tanto, dice, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El ejemplo lo tenemos en la palabra del Señor. El pueblo de Israel, un pueblo elegido, apartado, que Dios hizo milagros, maravillas, se presentó a ellos como el Dios que todo lo ve, el Dios de la roca, el Jehová Nisi, todo lo que Dios se presentó para el pueblo de Israel. ¿Pero qué hicieron? Dice, no atendieron los preceptos, no atendieron la enseñanza, no atendieron lo que Dios había pedido a través de Moisés y de los demás líderes, no atendieron y por lo tanto trajo consecuencias, se deslizaron. Lo reafirma en el versículo 2, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea que no estamos jugando. Ser creyente no es hoy soy, mañana no soy. Ser creyente no es, bueno, hoy me apetece. No. Si tú eres creyente, si tú eres salvo, como hacía la pregunta al principio, si tú eres salvo, tienes un compromiso, no con la iglesia y el pastor, tienes un compromiso con Dios. Porque Él es el que te ha salvado. Los líderes no te salvan, no te convierten. Dios es el que convierte, el que salva a través de la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hermanos, si realmente, ¿cuál es tu pensar en esta mañana? Espero delante del Señor que sea el correcto. Espero que sea ese. Por tanto, este Cristo mostrado en el capítulo 1, que se demostró como profeta, sacerdote y rey, nos lleva a que tengamos que tener presente nosotros, en este tiempo, en la actualidad, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es el mismo que está dando y mostrando la causa por qué vino al mundo. Y la causa es para salvar a la humanidad. Dios en su inmensa misericordia envió a su Hijo, aquel rey, profeta y sacerdote, para que muriera por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Esa es la simplicidad del Evangelio. Lo otro es doctrina, que es importante. Pero la simplicidad del Evangelio es que si tú no crees en el Señor Jesucristo, en su muerte expiatoria, y no te confiesas, te humillas delante del Señor, irás al infierno. Irás a la condenación. No hay dos caminos, no hay tres caminos, ni cinco caminos. Ni, como dice, ni todos los caminos conducen a Roma. Hay un solo camino, y es a través de este profeta, rey y sacerdote. ¿Qué es lo que motiva esto? ¿Qué es lo que motiva? Motiva que realmente nosotros tendremos una retribución, según como sea nuestra vida delante del Señor. Somos pecadores, soy pecador. Y por eso necesito que el Señor día a día esté sustentándome, esté yo confiando en su palabra, en sus promesas, en sus verdades. Y es la única que puede presentar una salvación tan grande derramada en mí y en cada uno de los que creen en esta salvación. Dice, la desobediencia recibió justa retribución. vemos las consecuencias. Quizás cuántas veces nuestro pastor está hablando del libro de jueces. ¿Cómo vemos la retribución del pueblo? ¿Cómo qué retribución recibió el pueblo cuando se apartaba? 40 años bien, 45 años mal. Después otro tiempo mal, también. ¿Qué gráfico es este? Y nosotros somos iguales. Somos iguales. Por eso a veces quizás entiendo a las personas que me han dicho, sí, es que la iglesia me aburre, que no hay nada entretenido y todo lo más. Pero ¿qué es lo que quieres tú en la iglesia del Señor? Entretención. Para eso te vas el fin de semana de marcha y lo pasas bien. Pero será algo efímero, algo que dura un poco de tiempo y después se desvanece. Pero realmente lo único que perdura, lo único que perdura es la obra que el Señor hace en la vida de cada persona que se dispone y que pueda decir, como dijo Samuel, heme aquí, que tu siervo oye. Yo no quiero sentirme más espiritual o más religioso que ustedes. Quizás yo necesito mucho más que ustedes, porque tengo quizás muchas más luchas y todo lo demás. Pero lo importante es que no perdamos el rumbo. Que no nos deslicemos, que no nos olvidemos, que no dejemos de escuchar la voz de Dios. La voz de Dios hablando a través de las oraciones, a través de la palabra, a través a lo mejor de una canción. No dejemos de escuchar, porque el día que dejemos de escuchar, ¿qué pasa? Cuando tú no usas vocabulario, las personas que hablan idiomas, si no sigues practicando el idioma, ¿qué pasa? Se va desvaneciendo, se va olvidando. Lo mismo, si realmente nosotros no estamos inmersos en la iglesia, en la palabra de Dios, en la comunión los unos con los otros, en el servicio al Señor, ¿qué es lo que pasa? Viene un olvidarse de lo que el Señor ha hecho con tu vida y en tu vida. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que retomar? ¿Por qué esta advertencia? Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La palabra clave es la salvación. ¿Qué valor le das tú a la salvación? ¿Qué valor le doy yo a la salvación, a la obra que el Señor hizo en tu vida? ¿Qué valor le das? ¿La has escuchado tanto, la has manoseado tanto, la has hablado y comunicado a otros tanto, que ha perdido realmente el brillo, ha perdido realmente lo esplendoroso, lo maravilloso que ha sido la salvación a través de Cristo? Y si se ha perdido ese brillo, esa plenitud, esa maravilla, ¿qué pasa? Habrá consecuencias. Todo en la vida tiene consecuencias. Todo tiene un principio de acción y reacción. Todo. Decía Luis Cano años atrás, una vez vino, dice, que toda consecuencia, toda actitud o toda acción que haga uno, realmente, por muy personal, muy íntima que sea, trae consecuencias. Trae consecuencias. Y eso es verdad. Imagínate tú si nosotros descuidamos una salvación tan grande, un regalo dado por Dios, que Dios mismo dio a su Hijo unigénito para que tú y yo alcancemos salvación, ¿cómo no traerá consecuencias en nuestra vida, incluso en nuestra vida cristiana y vida familiar? Si eres salvo de verdad, no perderemos la salvación. Eso sí, no perderemos. Pero ¿qué consecuencias habrá para nuestra vida? Realmente que la comunión que tenemos con el Señor, si no la practicamos, no la hermoseamos, realmente esta comunión se va perdiendo y se va diluyendo. Sí, entraremos por gracia. Entraremos al reino del cielo por gracia. Pero ¿qué pasará tu comunión en esta tierra? Cuando tú clames al Señor, cuando tú pidas al Señor, realmente no habrá comunicación. A veces Dios responde, ¿sabes por qué? Por misericordia. Por misericordia, como lo hizo con el pueblo de Israel. Respondía por misericordia, a pesar que se había extraviado, se había equivocado el camino. El Señor respondía por misericordia. Dios es el que sale siempre. Nuestro hermano Javier ha tenido un tiempo de predicaciones de Dios al encuentro del hombre, al encuentro del ser humano, de distintas maneras, de distintas formas. Dios buscando al hombre, Dios buscando al hombre. Nunca el hombre buscando a Dios, nunca. ¿Por qué? Porque tenemos ese rechazo realmente a la autoridad, hacia el gobierno, hacia la dirección, incluso hacia la salvación, que si no fuera por gracia, muchos cuando predicamos en la Plaza España nos insultan y nos dicen montones de cosas porque rechazan el evangelio de salvación. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por eso preguntaba yo, ¿qué valor le das tú a la salvación? ¿Qué valor le das? ¿Y por qué es importante? Quizás, yo entiendo a veces hay jóvenes que me dicen, sí, pero es que me aburro, es que, mira, predican siempre lo mismo. Pero ¿por qué es importante incluso el repetir? ¿Por qué es importante repetir? Los que han hecho magisterio, los que han estudiado, saben que en la repetición está el éxito, podríamos decir. ¿Qué es lo que hizo el Señor? ¿Qué orden le dio el Señor a Moisés? Dice en Deuteronomio 6, ¿qué dice? Estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Oh, qué exagerado, Señor! ¡Qué exagerado! Pero si yo tengo buena memoria, si yo me acuerdo de todo, lo que nos conviene. Pero esto de Deuteronomio, imagínense, se lo dio al pueblo cuando empezaron la travesía por el desierto a la tierra prometida. Mira que está claro. Y mira la consecuencia, la proyección que tenía. Pero no hicieron caso. Se olvidaron, se olvidaban. Y por supuesto, como decía, ha traído consecuencias para la raza humana y para nosotros en estos tiempos también, donde la incredulidad, que realmente abunda, y yo creo que sobreabunda la incredulidad. Por eso, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y sabes lo que más me provoca pánico, podríamos decir, es que estamos menospreciando la obra preparada desde el principio de los tiempos. La obra de Dios preparada desde el principio de los tiempos y que como consecuencia hay millones y millones salvados y redimidos por la sangre de Cristo. Y quizás en esta mañana haya uno que no, o algunos que no conozcan todavía al Señor. Es una invitación que realmente las puertas de la misericordia todavía están abiertas. Todavía hay tiempo de salvación. Todavía es el tiempo oportuno para que tú te vuelvas a Dios y puedas aferrarte a Él y librarte de la condenación eterna. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? Por tus fuerzas no podrás, por nuestra fuerza como iglesia tampoco. La única forma de escapar de esta condenación es aferrándonos a la cruz de Cristo, aferrándonos a sus promesas, aferrándonos a que realmente sin Él no somos nada, sin Él no podemos vivir. Somos dependientes de la misericordia del Señor. Y podemos, dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Te sientes vacío. Te sientes que la vida cristiana no te llena. ¿Por qué no pides al Señor? ¿Por qué no clamas a Él? Dice el Señor que tiene falta que pida, que clame, que busque. ¿O está esperando el servicio a domicilio? Es muy fácil llamar por teléfono y que te lleve la cosa a domicilio, ¿no? Pero cuesta más ir a buscarlo y desplazarse y todo lo más. Nosotros estamos tan, como creyentes, a veces estamos tan modernizados que queremos todo en PAX o a domicilio o a través de online. Yo no estoy en contra de eso, ¿eh? Pero realmente no materialicemos, no denigremos lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ni la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. No sea que nosotros nos olvidemos y tomemos en menos el nombre del Señor. Lo tribalicemos. Tribalizar es ponerlo en un nivel tan bajo que realmente es de fácil uso y fácil quitarlo. Realmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario y todo el plan maravilloso que Dios hizo desde el principio de los tiempos tiene un valor que dice su palabra, que ni todo el oro del mundo puede pagar lo que Dios hizo por ti y por mí. No tiene valor, es incalculable. No pueden ponerle precio, porque realmente fue dado por gracia y realmente esto es lo que engrandece el Evangelio. Que tú no puedes aportar ni dar nada que poseas tú, que pueda compensar la obra que el Señor hizo por ti en la cruz del Calvario. Por lo tanto, dice el 5, porque no sujetó a los ángeles en el mundo venidero acerca del cual estábamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y o el hijo del hombre para que le visites. Realmente si nos ponemos en la situación de ver realmente quiénes somos, realmente nuestro orgullo, nuestro crecimiento quedaría por allá abajo. Si nos pusiéramos en el lugar que corresponde, tendríamos que decir, gracias Dios por haberte fijado en mí. Gracias Señor por haber hecho esta obra maravillosa en la cruz del Calvario. Gracias porque me has salvado. Gracias porque me he reconciliado para con Dios. Y gracias porque me llevarás al reino de los cielos. Ese debería ser nuestra sensación en humildad, en humillación delante del Señor, porque realmente no merecíamos nada, porque dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es? Isaías, ¿qué dice? Que las naciones somos como polvo, ¿ah?, en la bandeja de la balanza, como polvo son las naciones. Y si Dios te ha elegido, si Dios te ha hecho esto maravilloso, este plan maravilloso lo ha hecho por ti, realmente, por eso te pregunto, ¿qué valor le das tú a la salvación? ¿Qué valor le das realmente a la obra del Señor Jesucristo en tu corazón, en tu vida? Espero que en esta mañana el Señor realmente nos hable, no yo, el que el Señor hable. Por eso decía que yo no conozco tu situación delante del Señor, pero el Señor la conoce. Y el Señor siempre está, dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Muchas veces, lo he dicho otras veces, este versículo a veces lo ocupan como para evangelizar, pero esto es para sus hijos. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y aquel que abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Habrá una comunión, habrá una intimidad con el Señor para poder reconciliarnos con él. Pero hay un paso que hay que hacer. Hay que abrir la puerta, reconocer nuestra situación y dejar que pase el Señor y que reine y gobierne nuestra vida. La cruz, realmente, en este tiempo, quizás podemos solamente mirarla por fe, ¿no? Por fe. Te hablo a ti en esta mañana que no todavía no has dado el paso de fe. La cruz de Cristo todavía está vigente. El sacrificio de Cristo todavía es fresco. Te invito, te ruego, te suplico en esta mañana que tú pienses tu situación frente al Señor. El tiempo se acaba. No lo sabemos cuándo. No quiero asustar a nadie. No sabemos qué va a acontecer el día de mañana, pero lo importante es qué harás tú con el mensaje de la palabra del Señor. Solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Solamente en Cristo podrás reconciliarte para con Dios. Si el mensaje del Señor a través de su Espíritu Santo hace vida en tu corazón, no pierdas el tiempo, busca al Señor. Ábrele tu corazón y Él también abrirá ese portal de bendiciones para tu vida. No prosperidad económica, sino que paz para con Dios, la cual el mundo anhela tener y no la tiene. ¿Cómo podríamos concluir? Hay una canción que me gusta mucho. Es una canción que cantaba Rocío Jurado, Dios buscando al hombre. Y muchas de las palabras que he dicho las he copiado de allí. Dios siempre buscando al hombre, viendo su condición, viendo su situación, Dios siempre está buscando al hombre para llevarlo, dice la canción, a su reino de paz. Y decía otra parte, dice, lucha, lucha. Y ella dice, hermano, dice. Ella dice cantando, dice, hermano, lucha, lucha, hermano, para que poder alcanzar ese reino de paz. Pero realmente nosotros como creyentes y abocados a la palabra del Señor, sabemos que Dios está buscando, pero no solamente a los no creyentes, sino que a los creyentes. ¿Para qué? Para enseñarles, guiarles, corregirles, marcarles el camino por el cual Dios se agrada de las actitudes y de nuestra vida cristiana dada a Él. La clave está allí. ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor como creyentes? ¿Estamos dando lo que Él pide? ¿Estamos andando el camino que Él nos ha trazado? Dice que Dios se ha manifestado a todos, en todo tiempo y lugar. ¿Para qué? Para que proclamemos su reino, para que podamos tener la eterna paz que ansía tener el mundo y no la tiene, no la consigue porque se ha apartado de Dios. La puerta de la misericordia un día se cerrará. La cruz del Calvario ya no podrá ser buscada ni mirada, ni por fe tampoco. Pero lo más triste es que si llega ese tiempo y tú no has encontrado al Señor, si tú no has buscado al Señor, realmente la puerta será considerado impío. Impío quiere decir que eres pecador y la paga del pecado es la muerte. Solamente en este tiempo te puedo decir que todavía las puertas de la misericordia están abiertas. Y si tú o yo como creyente no hemos atendido, no hemos prestado atención, no hemos como olvidado de la salvación, te ruego, te suplico en esta mañana que pienses y coloques tu situación delante del Señor. Él la conoce, tú la conoces. Y ojalá que el Señor pueda realmente restituirnos y usarnos para su gloria y su honra. Todos hemos sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Y tenemos esta visión de la tierra prometida, del reino de los cielos. Unos quizás irán más cojeando, quizás otros irán más rápido, pero lo importante es que el Señor nos ayude a que sigamos el camino, sigamos la huella que Él trazó, porque es la única manera que podamos agradar a Dios y que nuestra vida dé frutos que den la honra y la gloria al Señor. Como dije, la salvación no la perderemos. Si eres verdaderamente hijo de Dios, la salvación no la perderemos. Pero sí, perderemos mucha comunión con el Señor, bendiciones que el Señor tiene para aquellos que son fieles. No es que hagamos un trueque, no es que condicionemos, sino que realmente, si tú eres fiel, el Señor será fiel contigo. Él será fiel porque es promesa, yo no lo digo, es promesa de Él. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Por lo tanto, en esta mañana, hermanos, quisiera que este pensamiento, este mensaje, le pido al Señor que te visite allí donde estés, que a través de su Espíritu Santo esté hablando a cada corazón, y al mío también, porque yo lo necesito también, pero que podamos tener un tiempo de reflexión delante del Señor y pensar cuál es mi situación delante de Dios. Y si no eres creyente, te invito con mayor insistencia a que el Señor pueda hacer vida en tu corazón y que podamos reconciliarnos con Él. Dice que Él está con su oído atento al clamor de los suyos. Ven hoy delante del Señor. Ven delante del Señor y nos podamos humillar delante de tu presencia. Dice que lo hiciste poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de sus manos. ¡Qué privilegio nos ha dado el Señor! ¡Qué oportunidad nos ha dado el Señor! Dice que nos puso sobre todas las cosas, sobre toda criatura y creación. Y eso es ¿por qué? Porque te ha amado. Y más, ha dado a su Hijo, que murió en la cruz del Calvario. Y yo creo que eso no tiene comparación, no tiene pago, y nunca podremos cancelar esa deuda. ¿Qué nos resta? Solamente humillarnos delante de la presencia del Señor, servirle, no como nosotros queramos, sino como Él quiere que le sirvamos. En una santificación. Nos cuesta agachar la cabeza, cuesta humillarnos delante, no delante de la gente, delante del Señor, cuesta humillarse. Somos orgullosos. Nuestro ego está muy alto, muy alto. Yo creo que si nos caemos de nuestro ego, nos matamos. Pero lo importante es que nos humillemos delante de la presencia del Señor, delante de su santidad, y podamos reconciliarnos para con Él. Que el Señor esta mañana nos bendiga, que nos ayude, y que podamos realmente mirar al Señor, buscar al Señor, pero hacerlo de corazón. Porque somos deudores. Somos deudores de la gracia derramada del Señor en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga y para Él sea honra y gloria.